Reportaje en la voz de Irina Hauser.
Hace unos días, Mario, hablábamos de las demoras que empezaron a ver en las causas por crímenes de lesa humanidad. Y en general uno puede advertir un retroceso en las políticas en todo este tema. Se ve dentro del ámbito del Estado también. Se ve el desmantelamiento de algunos sectores, se ve el vaciamiento del área de memoria, verde y justicia, del Centro Ulloa de atención a las víctimas, del área de protección de testigos. Cuando uno analiza, tomando el mapa que hace la Procuración General de la Nación sobre cuál es la situación de las causas, se ven algunas provincias donde es más crítica que en otras. Una de ellas es la provincia de San Juan, donde algunas víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura aún no han tenido juicio. Tal vez han sido testigos en alguno, pero aún no han logrado que se juzgue lo que a ellos les ocurrió. Una de las personas que atraviesa esta situación y que espera un juicio hace mucho tiempo se llama Virginia Rodríguez. Con ella vamos a hablar ahora. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Buenos días, Irina. Te escucho muy bajito.
Bueno, a ver, ¿será tu ahora, teléfono o será que yo tengo que hablar más fuerte?
No, ahora te escucho mejor.
Pensaba hace un rato en todo el tiempo transcurrido y cómo recuerda a alguien como vos, que además, estuviste detenida durante toda la dictadura, tengo entendido. Sí. ¿Cómo recuerda ese momento de la detención, ¿no?, en que te llevan presa? Si es como algo reciente o como algo muy lejano, como un recuerdo vago.
Mira, en realidad quizás sea las dos cosas, como un recuerdo lejano y también como una cosa todavía no saldada. Rápidamente, digamos, mi historia con la de mi esposo, porque nos detuvieron juntos en mi casa paterna a las 3 de la mañana, es una de las tantísimas historias que hay en este país y que, bueno, estamos tratando de la mejor manera que podemos, no por revancha, como siempre dicen madres y abuelas, sino por ansia de justicia, no solo por nosotros, sino porque asumió la mayoría del pueblo argentino, no digo la minoría, porque la minoría es la que estuvo involucrada en el golpe de Estado, pero la mayoría asumió el nunca más, y uno de los ejes fundamentales del nunca más, creemos nosotros, es el hecho de los juicios, de levantar muy altas las banderas de memoria, verdad y justicia, porque en los juicios va a quedar para la historia, más allá de los discursos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y cuáles son las consecuencias del genocidio que hubo en la Argentina desde el Estado? O sea, en nuestro caso en particular, mi esposo y yo éramos de la Universidad Nacional de San Juan, porque San Juan tiene la particularidad que los 20 y pico desaparecidos, casi el 90 y pico% es de la Universidad Nacional de San Juan, tanto estudiantes como personal de apoyo, como docentes. En nuestro caso particular, yo acababa de recibirme de arquitecta, trabajaba en la Secretaría Técnica de la Gobernación de San Juan, era militante de la JP y de la JUP, lo mismo que mi esposo. Fuimos detenidos en el 76 por fuerzas conjuntas, que fueron a mi domicilio a las 3 de la mañana, supuestamente, como le dijeron a mi padre, por averiguación de antecedentes, por una denuncia anónima de la Facultad de Ingeniería, de la cual dependía el Departamento de Arquitectura, de que el Departamento de Arquitectura era un antro de subversivos.
¿Tenías hijos en ese momento?
¿Cómo?
¿Tenías hijos?
Sí, un hijo de 9 meses, que el día del allanamiento, mientras invadieron mi casa con carros del ejército, personal del ejército, de la federal y de la policía provincial, y personas de civil, lloró como negro en su cunita, hasta que en algún momento alguien dijo quién es la madre de este niño y me dejaron alzarlo. Uh-huh. De todos modos, te cuento que mi padre le pidió orden de allanamiento, que por supuesto no se la dieron, aunque aparecieron 3 o 4 días después y apuntado por arma, lo obligaron a firmar, digamos, una supuesta acta, que después hemos descubierto que en el acta no figuraba la presencia de mi hijo de 9 meses, cosa que preocupó a mi familia todo el tiempo, y a mí particularmente, por la seguridad del niño, ¿no?
¿Pero tu hijo estuvo con vos durante la detención?
A mi hijo, porque a nosotros nos pusieron a disposición del PEN. Sí. Fuimos 8 los detenidos, 5 varones y una mujer del mismo área territorial, que era donde militábamos la juventud peronista, y éramos todos de la Universidad de San Juan. Nos pusieron a disposición del PEN y después de estar desaparecido unos 15, 17 días en el Regimiento 22 de Infantería, nos blanquearon, como se decía en esa época, en el penal de Chimbas de San Juan, y a las mujeres, que éramos 3, en la Alcaldía de Mujeres. Entonces mi padre, el juez Gerardo Uzi, hoy fallecido, que fue absolutamente funcional a la dictadura, y como está fallecido, no está en este momento entre las causas que se van a juzgar en el próximo juicio, que hace 3 años estamos peleando. Pero ahí sí está el doctor Llanelo, que era fiscal en este momento del juzgado federal de San Juan. El juez decidió a los detenidos, por piedad, decía él, que como si estábamos a disposición del PEN, nos podían sacar para cualquier lado y matarnos. Él hizo el favor, digamos así, de abrir una causa por violación a la ley 2840, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se hicieron los trámites ante él para conseguir que mi hijo, que tenía 9 meses, que había adelgazado, lloraba todo el tiempo, estaba muy mal, le permitieran estar conmigo y con las otras compañeras que estaban detenidas en la Alcaldía de Mujeres.
¿Posteriormente me decían?
Sí, que posteriormente lo retiraron cuando salió ese decreto de los militares de que a los niños los tenían que sacar a los 6 meses. Porque en realidad en ese momento me dieron el tenerlo hasta los 2 años, que es lo que se exigía para los presos comunes.
¿Y después lo crió tu familia?
Después lo crió mi familia. Mi papá y mis 3 hermanas. Aunque mi papá falleció, lo mismo que otros padres y madres de los que estábamos detenidos en los 80, porque nosotros estuvimos en el penal de Chima. A mi esposo lo trasladaron con otros compañeros a La Plata en los 80, el mismo fin de año, el 76. Y a las mujeres nos trasladaron a Devoto en septiembre del 77. Y a mí me trasladaron con una hija que había nacido mientras yo estaba detenida en el hospital Rawson, con todas las amenazas propias de esos traslados, en donde particularmente me amenazaban todo el tiempo que tendría que matar a mi hija, lo mismo que a los hijos de todos los subversivos y a los padres nuestros.
Virginia, ¿qué significa para vos estar esperando hace tanto tiempo un juicio?
Mira, en realidad yo me siento parte del conjunto de todos los que venimos trabajando hace 30, 40 años porque se hagan los juicios. Pero más que por una cosa personal de justicia, en el caso personal, nos afecta a mi marido, a mí y a otros compañeros, fundamentalmente el esclarecimiento de todo lo que pasó en el país y que realmente para construir una verdadera democracia, un Estado de Derecho, los delitos, porque de eso estamos hablando, fueron delitos. No es que unos pensaban de una manera y otros de otra. Nosotros y los 30.000 desaparecidos no pudieron recibir, digamos, las garantías constitucionales, los juicios, etcétera, etcétera, y a nosotros nos parece que es fundamental que se vea la diferencia de lo que es un Estado de Derecho.
Cuando salieron en libertad, ¿vos y tu marido volvieron a estar juntos?
Sí, nosotros encima, desde el 76 hasta fines del 82, estuvimos detenidos en cárcel. En Devoto, yo y mi esposo de La Plata trasladaron a la cárcel del sur a Sauce. Mm. Pero encima tuvimos un año más de libertad vigilada, donde no podíamos salir de San Juan, donde teníamos que presentarnos tres veces por semana, donde teníamos que soportar, digamos, que te estuvieran vigilando todo el tiempo, que es lo que habían hecho con mi familia todos esos años, perseguirlos por todos lados. Y bueno, recién, con el triunfo del doctor Alfonsín, nos levantaron el test.
¿Se sabe ahora cuándo va a ser el juicio?
Venimos, ahora sabemos desde la semana pasada, porque han pasado toda una serie de circunstancias, que se constituye el tribunal, que se excusaba a los imputados, que se bajaba uno, que se subía otro. Desde la semana pasada ya sabemos que está constituido el tribunal. El doctor Gergot hace tiempo que está viajando a San Juan, pero era el único, y ahora la semana pasada ya se ha designado dos más y el cuarto, porque va a ser un juicio larguísimo, porque hay toda una serie de causas acumuladas. Y en una de esas causas es del año 75 hasta el 76, y también está la causa de los compañeros desaparecidos en San Juan.
Virginia,
así que tenía 500 y pico testigos. Por supuesto que están tratando de acortar esa lista, estudiando, porque hay varios que de contexto, de una de otra manera, han sido testigos en el juicio anterior. Porque en San Juan el primer juicio de lesa humanidad se hizo por apropiación de un bebé. Pero que el padre era del Chaco, que es el caso del chico Goya, el chico ya es un hombre. Ese se hizo. Ahora, el segundo megajuicio sí fueron causas de desaparición de Mariana Eriz, de otro compañero que lo hicieron aparecer ahorcado, y de otro que mataron, relacionado con el caso de Mariana Eriz.
Pero la mayoría van a estar concentrados en este nuevo juicio, ¿verdad?
Exactamente. Creo que puede ser que una, la causa de los fusilados, que son cinco en San Juan, que esa no la han terminado de intuir todavía. Pero digamos que el grueso de las causas van a estar en este mega juicio que nosotros, desde la Coordinadora de Derechos Humanos de la provincia de San Juan, son los que nos venimos moviendo, y hicimos relación con el Centro Ulloa. Ya han dado dos capacitaciones en San Juan a un grupo de 12 profesionales psicólogos y trabajadores sociales que conformamos desde la Coordinadora, porque nosotros estamos trabajando solos. Nosotros vivimos en San Juan, tuvimos que ir a Buenos Aires a hablar con los profesionales del Ulloa, y la tercera capacitación están esperando ahora para que se fije la fecha del juicio. Nosotros desde la Coordinadora estamos pidiendo que sea, que comience al menos en diciembre de este año. Tendría que haber sido antes, desde el 14 se está tratando de que el juicio se inicie. Por la edad de los imputados, además porque hace algunos años que están con preventiva, y además porque en este juicio, como varios estuvieron prófugos de los imputados en el juicio anterior, en este juicio están. Lamentablemente, Olivera
sigue
prófugo, que también está imputado en este juicio en la mayoría de las causas, porque, digamos, los imputados son del Ejército, de la Policía Federal y también de la Policía Provincial. Una cosa que en San Juan es importante es que se allanó en el juicio anterior el D2, el servicio de inteligencia, y se encontró muchísimo material que está todo fotocopiado, y los originales fueron a Buenos Aires, porque no teníamos posibilidad de guardarlo en San Juan. Y ahí figura muchos allanamientos, las comunicaciones que se pasaban entre el ejército y la policía, etcétera, etcétera, para allanar la casa de los militares, digamos, en ese momento.
Virginia Rodríguez, te queremos agradecer mucho esta comunicación con Gente de a Pie, te tenemos que ir saludando, y ojalá que puedan iniciar pronto el juicio.
Nosotros les agradecemos muchísimo, porque viviendo en un lugar como San Juan, es importante que a nivel nacional también difundan nuestra situación, porque el genocidio ocurrió en todo el país, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba y en las grandes capitales, en San Juan, que es una provincia con no mucha población, el impacto de lo que fue el golpe de Estado en San Juan fue muy grande.
Gracias, Virginia, un abrazo grande.
Un abrazo grandote para ustedes.
Virginia Rodríguez, víctima ex detenida, presa política durante la última dictadura, contándonos cómo se espera un juicio por crímenes de lesa humanidad en San Juan.